Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la emisión local, empieza Costa Viva un día más. Les vamos a acompañar para contarles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día que tenemos oscuro, gris, triste, con los cielos cubiertos, con precipitaciones, chubascos así constantes. Y bueno, en cuanto a la temperatura, no hay demasiado frío, 9 grados en estos momentos en Ribadeo. Luego vemos cómo se nos da la temperatura en las próximas horas y en el día de mañana. Y también veremos la información del tráfico, porque empieza a haber ya un poco de problemática cuando uno se va a las zonas interiores, a la montaña o a Asturias, en las zonas de montaña, porque ya ha aparecido la nieve, empieza a aparecer el manto blanco. Luego lo vemos que de forma detallada. Antes, como siempre, hacemos un repaso por las noticias que marcan la actualidad. En este día de hoy reciban un saludo de Baruc Domínguez y de Juana Carrera, una servidora, que van a mantenerles a ustedes informados y, si puede ser, entretenidos y divertidos a lo largo de esta próxima hora y 10 minutos. Hoy les vamos a hablar de dinero, porque el presupuesto del Ayuntamiento de Ribadeo para este año asciende a más de 9.200.000 euros. Lo ha explicado el concejal de Hacienda, Vicente Castro, quien subraya que se consolida una inversión importante y además incrementa el gasto social. Se llevará a aprobación en el pleno ordinario de mañana, día de hoy, a las 8:30 de la tarde. No de mañana, hoy a las 8:30 de la tarde. Por ejemplo, ha explicado que el presupuesto asciende a 9,2 millones de euros, unos 270.000 euros menos que el año anterior, pero que ya el presupuesto municipal de Ribadeo se consolida por encima de los 9 millones de euros de forma permanente. De presupuestos, pero de los generales del Estado hablaremos también, y en concreto nos hablará de ellos Javier Losada, el delegado de Gobierno, quien señala que la inversión real que prevé el proyecto de presupuestos generales del Estado es de 71,2 millones de euros, y recuerda esas partidas que nos toca, en concreto a la Mariña, bastantes casitas. Ya saben que hay poco dinero para la A74 y para alguna que otra infraestructura más, y un poquito de dinero para ver si nos solucionan el problema de la niebla en el Fiouco. En Burela, el Grupo Municipal del Partido Popular señala un nuevo engaño del alcalde de Alfredo Llano, porque no hay nada hecho sobre el suelo empresarial de Perdouro. Aseguran que en el ayuntamiento solo hay un escrito presentado por una empresa en junio de 2016 y que no obtuvo respuesta del alcalde. Además, denuncian que Llano no está interesado en el asentamiento de empresas en Burela. Y de hecho recuerdan que el 21 de marzo del año pasado, el alcalde recibió en el ayuntamiento representantes de la institución provincial para hablar del parque empresarial del polígono de Perdouro, y que todavía nada se ha avanzado sobre ese asunto. En Burela hablaremos de otros temas también, porque el Boletín Oficial de la Provincia publica hoy las bases reguladoras del proceso de selección para contratar a un logopeda adscrito a la Unidad de Atención Temprana. Este contrato tendrá una duración de un año y las personas interesadas tienen 10 días naturales contados a partir de mañana para presentar la documentación pertinente. Y hablaremos de Fitur, porque mañana arranca la feria turística Fitur. Ya sabemos que allí suele ir mucha gente, no sabemos si a vender bien o a vender mal, pero ir suele ir mucha gente. Hay muchos representantes políticos de nuestra comarca, siempre señalando lo mismo: queremos promocionar la comarca en conjunto, queremos desestacionalizar el turismo, luego a ver si se consigue o no se consigue. De todos modos, ahí está, como Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que aúna a todos y luego cada uno también quiere vender lo propio. Desde la Mancomunidad de Municipios, Alfredo Llano, el presidente, nos habla de la presencia. Este jueves a las 6 de la tarde tiene lugar la presentación del nuevo vídeo promocional de nuestra comarca. Dura 2 minutos y recoge, dice, la esencia de los ayuntamientos que conforman la mancomunidad. Llano asegura que los representantes mariñanos asistirán a los actos institucionales previstos estos días y además mantendrán encuentros con turoperadores. ¿Para qué? Para intentar captar más turistas y durante todo el año, no solamente en verano, que aquí ya vienen solos en verano. El alcalde de Barreiros desarrollará en Fitur también una intensa agenda de trabajo entre el 23 y el 25 de enero. Fuente Parga asistirá a varios actos institucionales y mantendrá con empresas turísticas. Asistirá igualmente a la presentación de E para Comer Lugo, porque estamos en la provincia, luego el jueves a la presentación del vídeo de la Mariña Lucense y además a otras presentaciones como las Semanas Santas. Hay que destacar que van a tener un papel importante, como suele tener siempre, la de Viveiro, de carácter turístico internacional, pero también la de Mondoñedo, que acaba de conseguir hace muy poquito la declaración de interés turístico gallego, y allí la van a promocionar igualmente. Bien, pues Barreiros quiere ser un referente del turismo, es un referente del turismo y ahí quieren estar en Fitur. Hablaremos de la situación de Alcoa. Ya saben ustedes que ha habido un acuerdo entre los representantes sindicales y la dirección en las plantas de Alcoa Avilés y Alcoa Coruña, pero no piensan lo mismo en Alcoa San Ciprián. Esos acuerdos a los que han llegado, además de darles un poquito de tiempo, también les abrirían una puerta a una entrada de como un centenar de personas en Alcoa San Ciprián. En Alcoa San Ciprián no es que sean insolidarios, no es que no quieran que entren gente. Señalan que hay carga de trabajo para esa gente, por supuesto, pero que hay otras personas que están en la parrilla de salida, que están esperando para entrar, que son los temporales y los eventuales, que ya han pasado todas las pruebas, que han demostrado que saben el trabajo y que necesitan y tienen de hecho el compromiso de incorporación a la empresa. Entonces se preguntan, si vienen 100 personas de Avilés y de Coruña, ¿qué pasa con los de aquí, los que llevan tiempo esperando? Así que no están tan de acuerdo con esas propuestas que sí que han sido consensuadas por los representantes de Coruña y de Avilés. Luego les contaremos un poco en detalle cómo está este asunto. Hablaremos de reciclaje en este día de hoy. Ya estamos todos acostumbrados a ver esos contenedores verdes de Humana donde metemos pues la ropa, el calzado, etcétera, etcétera. Aunque a lo mejor quizá todavía no sepamos a dónde va o haya determinadas versiones contradictorias. Estos están gestionados por Humana. Es una asociación que trabaja sobre todo con países del continente africano y lo que hacen por una parte es recuperar la ropa que se puede utilizar y por otra parte pues mandarla a reciclar, a reutilizar o a convertirla en otra cosa a esas plantas que existen también para darle una nueva vida, un nuevo uso. Eso se llama economía circular. ¿Y por qué les estamos hablando de esto hoy de Humana? Porque en Castropol han recogido 7 toneladas de ropa de textil usado durante este año 2018. Es una cifra muy buena y señalan que esto sirve para reutilizar y reciclar con fines sociales. En Castropol hablaremos también de cultura y de lectura. ¿Por qué? Porque desde la Biblioteca Menéndez Pelayo hoy a las 5 de la tarde arrancan con las sesiones del Club de Lectura Infantil, que se convierte en Club de Lectura Intergeneracional. ¿Por qué? Porque aquí se van a juntar los pequeños con los abuelos y los abuelos serán los transmisores. Hablarán de arquitectura, historia, patrimonio local. Pondrán todo esto en común en un encuentro en el que seguro que va a haber mucha ternura y mucha información. Y luego empieza una temporada del programa Libros y Mimos. Es un programa de colaboración lectora entre la Escuela Infantil de 0 a 3, el Turullo, y la Biblioteca de Castropol. En este proyecto lo que tratan es corresponsabilizar a las familias en el fomento del hábito lector. De esto nos hablará luego Manuela Busto, que es la bibliotecaria. En cuanto a formación, cursos de criminalística en la UNED aplicada a los delitos de la violencia contra las mujeres. Está impartido por Francisco Javier Mingorace Cózar, que es pedagogo, mediador oficial, habilitado por el Ministerio de Justicia del Gobierno Español. Se va a llevar a cabo del 18 al 22 de febrero por la tarde, de 4 a 9. Este curso se puede realizar tanto presencialmente en el aula de Foz como por streaming en directo o incluso también en diferido. Es el aula de extensión universitaria UNED en el municipio de Foz. En materia política, ya saben que Marta Saiz, más conocida como Marta Madison, ha abandonado la formación de Ciudadanos, ha dejado esta formación y se va a quedar con el acta de concejal, pero en este caso dentro del grupo de los no adscritos. Sobre su futuro político, aunque ella no lo confirma oficialmente, se espera, se tiene la idea de que probablemente se integre en las filas del Partido Popular. Habrá que esperar a una confirmación oficial, esta es oficiosa. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy mucha lluvia, no hay mucho más que hacer. Lluvia durante toda la tarde y también por la noche con viento moderado del oeste o del noroeste. Mañana miércoles más de lo mismo. Cielos cubiertos, precipitaciones y viento moderado del noroeste. Las temperaturas para mañana estarán entre 10 grados de mínima y 13 grados de máxima. No dejen el paraguas olvidado que lo vamos a necesitar. Y ahora las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Lo que les decíamos, niebla en el Fiouco, como siempre, visibilidad reducida, pero no está cortada. Y una vez que uno se mete en carretera para irse por la provincia, ya se encuentra niebla en Ocebreiro o en Leitariegos, en Asturias. Tengan cuidado si van a circular. Y aquí seguimos nosotros también, todo seguidito, por cierto, hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Te vamos a contar, te vamos a informar y esperamos que también te vayamos a entretener en esta jornada de 22 de enero ya, donde van las navidades, ya se nos escaparon, en que tenemos un día feo, la verdad, es que está el día gris, está cubierto, nos acompaña la lluvia, pero estamos en invierno y hay que ponerle un poquito de alegría a la meteorología. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, vamos a poner alegría con cuentos, sí, porque este fin de semana en Mondoñedo va a haber un encuentro de narrativa oral, va a venir gente de toda Galicia en ese encuentro que más o menos es como volver a la época de los juglares, algo así. Ellos van a contar historias y se va a dar cita ahí un buen número de personas que viven de contar y de narrar esas historias a lo largo y ancho de toda la comunidad gallega. Vamos a hablarte de eso enseguida, pero antes hacemos un alto, un pequeñito alto en el camino para unos consejos publicitarios.
De Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Festas na honra San Vicente en Lagoa Alfoz este sábado e este domingo. Sábado, a partir das 9:30 da noite, Festa dos Callos, con mesas e bancos para comelos e queimada gratis. Sortearase un fin de semana para 2 personas no balneario de Carballo. A continuación, Festa Verbena, coa Orquesta Fania Blanco Show. Domingo, a unha misa e procesión seguida de sesión concerto coa Orquesta Fania Blanco Show. Recinto cuberto con carpa e calefacción. Hinchable gratuito para os nenos. Organizan Comisión de Festas e Asociación de Veciños. Colabora Concello de Alfoz e Deputación de Lugo.
Vamos a hablar de un encuentro que tenemos este fin de semana en Mondoñedo, lugar yo creo que idóneo para este encuentro y que nos va a hacer a todos retrotraernos un poquito en el pasado, recuperar la historia y la literatura oral. Se trata de un encuentro de narración oral galega en Mondoñedo. Está organizado por Felipe Díaz Caxoto y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal? Bueno, vou facer unha pequena puntualización, que somos varias persoas, somos un pequeno grupo de persoas que decidimos poñer en marcha este proxecto, non?
Ben, ti es un de esas persoas, unha de esas persoas.
Eso, que eu son unha de esas.
Evidentemente, persoas. Supeño que un encontro da magnitude que estáis a organizar con un solo non se pode. Contanos en que consiste, que queredes facer.
Pois, nada, basicamente isto... É un encontro entre un gremio que o da narración oral, o dos contadores de historias, contacontos, tamén se chama, non? E que nada, que somos xente que traballamos solitariamente, que vamos no noso coche desplazándonos ás bibliotecas, aos teatros, ás casas da cultura, e que sentímonos moitas veces sós. E cando nos imos atopando polo camiño, sempre dicimos, hai que fazer unha xuntanza, hai que xuntarse e crear un colectivo, eso, un gremio máis... que traballo conxuntamente, non? E entón este inicio, de aí surde a iniciativa de xutar a todos os narradores galegos, narradores e narradoras galegos que poidamos e ver que queremos facer como colectivo, como gremio.
Te desea un número aproximado dos que nos vais xuntar?
Agora mesmo estamos en 26, 27 e aínda estás apuntando xente, o sea, vamos ser un bastante cantidad de persoas.
Seguro que vai estar moi lucido e moi emocionante eso, pero contanos a que hora arranca, onde os imos a topar, como se va a artellar a cousa?
Ben, hai que ter en conta que o importante para nós deste evento é a propia xuntanza, xuntarnos. Entón, nos vamos a quedar a comer toda a boa xuntanza, ten que comezar cunha comida, cunha paparola. Entón, imos quedar a comer na Casa da Penela, en Mondoñedo, e ali vamos ter a xuntanza pola tarde. Pero despois, dixemos, pois é unha lástima, unha mágoa xuntar a toda esta xente, a grandes artistas, grandes señores e señoras dos teatros, dos escenarios galegos, e non sacarlle un proveito. Entón decidimos, en acordo co Concello de Mondoñedo, pois facer como unha velada de contos á noite, non? Que será ás oito da noite, no teatro, no auditorio Pascual Veiga. E nada, e aí podrá, vai ser aberto hasta cubrir aforo, que hai moito aforo, hai moitas cadeiras ali, e estaremos contando pois unha boa parte, se non todos, unha boa parte das persoas, dos narradores que aí nos xuntemos.
De que recunchos veñen eses narradores, máis ou menos, por exemplo?
De toda Galicia, e despois habrá narradores que sendo de outras partes de España e do mundo incluso, pois están vivendo aquí na nosa terra, e entón tamén acollemos a todo aquela persoa que queira contar historias, que queira contar contos, que viva do conto, non? Que é un pouco o noso leitmotiv. Somos xente que vivimos do conto, pois toda esa xente que viva en territorio galego está convocada e nada, esperemos que actúen. Estamos aí decidindo a ver cantos podemos actuar para non convertilo iso nunha velada de 6 horas. Estamos aí organizándonos.
Eso de que sodes xente que vivís do conto ten un doble fío.
Sí, pues é a realidade. Nós realmente vivimos do conto. Hai moita xente que non, pero nós realmente vivimos do conto.
E como está a situación para vivir do conto neste século XXI que estamos? A ver, contanos.
Non é doada porque, bueno, pois a cultura un pouco todos sabemos que lle costa moito sobrevivir, non? Neste mundo onde hai tantos estímulos e nada, vamos sobrevivindo, algúns mellor, outros peor, pero vamos aí pelexando. O importante é que facemos isto como unha paixón e entón pelexámolo e saímos adiante.
Sentís vos como xograres?
Un pouco, sí, pode ser esa unha idea, como xograres, sí, como narradores, non, dunha época, dun tempo, como historiadores, sí, esa figura de xorar creo que pode ser moi acertada.
Contanos que ten que ter un contacontos ou unha persoa que é narradora oral para facer ben o seu traballo. Supoño que ten que ser entretido, parto de eso, contar historias interesantes e atrapar a xente, pero... Eso, hai que ter algo, non sei, especial, co que naces, co que de repente dices que isto é o meu, é algo vocacional, é algo que se aprende.
Claro, sí, é algo que, de alguma maneira, se leva dentro, non? Porque é un traballo moi frustrante, leva moito tempo, abrirse camiño e atopar a túa propia voz, porque iso que, para mí, vamos, baixo miña opinión, todo contador de historias ten que ter a súa propia voz, porque os contos pues poden coincidir, moitos de nós contamos historias, compartimos as mesmas historias, pero despois é como conta cada quen a súa historia, entón é algo que ten que vir un pouco dentro e que hai que conseguir sacar a fora e ademais conseguir que guste, ademais conseguir que interese. Bueno, é un traballo duro e por eso ten que ser a través dunha vocación, porque se fora un traballo doado, todo o mundo estaría intentando, non? E ao final non somos tantas persoas.
Que te gusta escoitar do público despois dunha das túas actuacións?
Un bo aplauso. Un bo aplauso, non? E compartir con eles. E o bo dos contos é que son pues como as cereixas, non? Que cando colles un conto saca outro conto. Entón, a veces venche xente do público e contache, pois eu sei unha historia, ou venche contar unha historia dun parente seu, pero non digas, se contas esta historia, non digas como se chama, porque, non, entón, ese compartir, ao final, contar contos non é un monólogo, é un diálogo. Estás compartindo, estás conversando co público, e o público devolve, que tamén, e eso é o bonito de contar contos.
Canto ten de improvisación o teu traballo?
Vai dependendo dos casos. No meu traballo propio ten bastante, porque eu busco a interacción co público, provoco que o público participe e interveña, e a mí eso me abre portas, non, polas que poido meterme e crear novos camiños, aínda que a historia ao final vai ser a mesma, porque o conto é o conto, pero ábreme posibilidades de ir entrando por outros camiños, e eso sempre é unha motivación, é divertido para nós.
E ademais de ser narrador, estes contos os recolles no papel, tes libros, tes volumes organizados, editados, tes algún proxecto, por exemplo?
No meu caso non, é unha cousa que sempre teño aí pendente de, bueno, deberíamos intentar, porque sí que é certo que conto historias miñas, contos da miña creación ou contos recollidos por min, pero nunca me puxen a poñelos sobre o papel e mandalos a unha editorial, por exemplo, non? Pero sí que é algo que sempre está aí, que en algún momento, sin dúbida, intentaré e probaré ese mundo.
E agora dinos un par de cousas. Que tipo de contos te gustan máis? Con que tipo de contos nos vas a deleitar este sábado, este domingo? Si se pode contar aí algo, desvelar algún detalle.
A ver, este sábado somos tantos que estamos calculando que dure máis ou menos unha hora e media, porque xa máis pode haber xente que lle dé cinco pesos, que lle dé... claro, no, igual podemos... Nos, claro, estamos no escenario e nos gusta nos contar e gustaríanos estar cada unha hora, pero non pode ser, entón estamos aí debatindo a ver como repartimos os tempos e cada quen vai contar unha historia, vou contar un contiño, nada máis. Eu, de feito, incluso estou pensando para alixeirar un pouco, non contar un conto e poñerme a cantar co público unha cantiga que eu aprendi cando era neno e que me gustaría probar a ver no público mindoniense, no público da Mariña de Lugo, a ver como responden ao canto, non? Entón, bueno, non quero adiantar moito máis, quero que sexa así, non quero facer spoiler, non? Quero
sí, que veña si o público, que veña... cantes un pouquiño.
No, quero que veña a xente da Mariña, a xente de Mondoñedo, e que vexe e os coite cos seus propios ouvidos.
Seguro que moi interesante. Caxota, última, que tipo de contos te gustan máis a ti? Os que rematan ben, os que rematan mal, non sei, os que son fantasía, utopía?
A mí gustame todos os contos, pero, claro, a nosa ascendencia galega, que somos moito de traballar o misterio e de traballar o máxico, gustame moito estes de medo, así, con que pasan na noite, non? Cando a xente contaba estes contos nas lareiras e imaginaba que estará pasando fora das portas da casa, ao outro lado da porta, non? E entón aí xurdían grandes historias, e son quizás as que máis me gustan. Pero gústame todo, a verdade que non teño filtro.
Somos moi de meigallos aquí,
Sí, 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 sí.
Aí teñen esa cita esta fin de semana en Mondoñedo, un lugar incomparable para contar contos e facernos sentir historias especiais e elevarnos a sitios especiais dentro da imaginación. Un bon número, 20-30 narradores orais que nos van a entreter, divertir e facernos sentir. Moitísimas gracias por contárnoslo, Caxoto, que saia todo moi ben e que repitades.
Moi ben, moitas gracias, estades todos convidados.
Una de esas que hay que apuntar en la agenda, ¿eh? Lo de este fin de semana de la narración oral en Mondoñedo. Y en agenda tenemos también mucha actividad a partir de mañana, sobre todo en este caso en Madrid, porque empieza la Feria Fitur, siempre ahí entre mediados y finales de enero, pues tenemos que poner toda la carne en el asador, sobre todo porque en realidad somos una comarca eminentemente turística y hay que promocionar lo propio. Y entre las zonas más turísticas, pues qué decir del municipio de Barreiros, ¿no? Tenemos con nosotros a su alcalde, Alfonso Fuente, que nos va a contar qué es lo que pretende poner en valor en esa Feria de Madrid. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Un ano máis presenza en Fitur, supoño que cunhas liñas de traballo, ¿no? ¿En qué se queren volcar?
Pois sí, é verdade que un ano máis non hai que ter presencia ali, un concello como o noso, é dicir, onde gran parte da actividade económica se basea no turismo, pois como non tiña que haber unha presenza ali, non? Este ano, pois, o mércores vamos a asistir ás 3 da tarde á presentación de Para Comer Lugo, non? Unha coa nova guía que presenta a Asociación de Hosteleiros de Lugo, que eu creo que é importante, non? Dado que hai que entender que Fitur é unha feira internacional e, polo tanto, hai que buscar destinos amplos, non? É dicir, a xente ten que, o turista ten que elexir Galicia, dentro de Galicia ten que elexir Lugo, e dentro de Lugo, pois, o que queremos é que veña a Mariña e a Barreiros, non? Non cabe duda. E, polo tanto, bueno, pois vamos a estar ali presentes, o mércores, logo o xoves pola mañá, 7 da mañá, temos unha reunión con unha axencia que move grupos de peregrinos, non, por os distintos camiños, e como non, Barreiros pois tamén está cruzado polo Camiño Norte, e estuvemos vendo pois os paquetes que preparan e vimos que pois estaba carente, a pesar de ter información sobre Barreiros, pois necesitaba complementarse esa información e ao mesmo tempo, bueno, pois ver a posibilidade de colaboración para mover pois paquetes de turistas e que conozcan tamén Barreiros, non? Eso o xoves ás 10 da mañá, logo o mismo xoves vamos a ter outra reunión con unha empresa que se dedica tamén a organizar grupos que venen a facer rutas, por distintos puntos de España, de Galicia, e como non tamén pois queremos que veñan aquí, non? Porque son grupos pois que poden ser grupos de 25, 30 personas que encaixan moi ben na hostelería de Barreiros, e entón pois eu creo que a nosa labor ali o que vou a pretender é sacarlles o compromiso de algunhas datas, non, que poidan organizar grupos en algunhas datas, e que bueno, pois a hostelería de aquí do noso concello se poida beneficiar de eso, primeiro eles e logo en definitiva todo o concello. O mismo xoves pola tarde están as presentacións tanto das Semanas Santas, non, na que participa Mondoñedo e Viveiro, porque non hai que pensar que por ser outros concellos eso non xeran turismo para o noso concello, e evidentemente claro que sí, que cando alguén decide vir a Semana Santa a Viveiro, pois vai a visitar a Mariña, e algúns pois se está bo tempo van a darse un paseo polas praias de Barreiros. E tamén vamos a participar na presentación do novo vídeo da Mariña Lucense, ¿no? Igual que o leo facendo así moitos anos, xa cando era presidente da Mancomunidade, como agora, e eu creo que debemos estar aí, vamos a estar un grupo de alcaldes ou representantes dos concellos para esa presentación da Mariña. E logo despois, o viernes pola mañá, ás 10:30 da mañá, temos unha reunión pois con unha revista de turismo familiar, non, porque entendemos que en Barreiros é un sitio idóneo para ese turismo familiar, non, co clima que temos, un clima, bueno, pois suave, non, e eu creo que incluso debemos ser conscientes que o turismo familiar é un turismo que non se queda non só un día, senón que pernota máis días no sitio a donde vai, polo feito de viaxar con nenos, e entonces nos parece importante esa reunión. E logo ás 12 da mañá do viernes, pois o presidente da Xunta visita o stand de Galicia, e creemos que bueno, pois que Barreiros ten que estar representado aí ao lado de do que o máximo representante de Galicia, non, neste caso, o presidente.
Ten fe nesta nova edición de Fitur para promocionar Barreiros, porque sempre estamos a falar de desestacionalizar o turismo, porque a verdade é que en verán está a tope Barreiros, pero logo fai falta chegar a xente fora desas tempadas.
Sí, vamos a ver, eu tuve fe sempre en Fitur, non? Vamos a ver, eu creo que é verdad que durante o verán está a tope, e durante as épocas de inverno, outono, eu creo que está cada vez aumentando máis o turismo, non? Claro, pensamos no turismo de masas, como hai durante o verán e tal, pero no día a día hai que pensar que nos fins de semana pois si se ven moitos visitantes que venen, están paseando, bueno, pois andan polo paseo, incluso se atreven a baixar a area, a pasear pola area, ou deciden facer, están aumentando tamén os visitantes que pasan, os peregrinos que van polo camiño de Santiago, e entonces hai que pensar que iso é o contagotas, non? Tamén fai uns días eu lle trasladaba nunha reunión aos hosteleiros de aquí de Barreiros que unha gran labor que se ten feito en Barreiros a ten feito eles, é dicir, a ten feito o sector privado, non? Eu creo que tiñamos unha carencia de servicios e unha carencia de calidad. Se está ampliando a oferta e se está mellorando a calidad desa oferta, por tanto, eu creo que iso tamén é un factor moi importante a poder ter ese turismo non só no verán, senón fora do verán, non? É dicir, que haxa pois unhos hotéis de calidad, unhos restaurantes de calidad, non? Eu creo que aí é un factor moi moi importante para que o turismo aumente tamén, non nos equivoquemos. Non pode aumentar onde non hai unhos servicios que están demandando o turista a día de hoxe.
Aí temos entón servizos. Además, dentro da iniciativa privada contan vostedes cun novo albergue. Isto supoño que quere dicir que o camiño funciona.
Sí, o camiño, estamos ahora precisamente traballando na reforma do albergue de Gondán. Temos o outro albergue en San Xusto, é dicir, a verdade é que a nivel do Camiño de Santiago, pues, Barreiros cada vez é un referente máis conocido. E tamén tendo en conta sempre que, e falábamos con algunha agencia, non, que moven peregrinos, que a etapa Ribadeo-Lourenzá é unha etapa moi larga, é unha etapa dura, estamos a falar de 23 kilómetros, con unha orografía pois difícil, e entonces moitos peregrinos están facendo a etapa Ribadeo-Barreiros e logo Barreiros-Mondoñedo, non pernotan en Lourenzá, senón que siguen a Mondoñedo, dado que a siguiente etapa despois de Lourenzá sería Lourenzá-Abadín. e moitos deciden pois pernotar e quedarse en Mondoñedo, non? Polo tanto, ese cambio de etapas de facer Ribadeo Barreiros, Barreiros Mondoñedo, pois para Barreiros está sendo tamén moi positivo e polo tanto, pois este ano co Obradoiro decidimos mellorar o albergue de Gondá, non? Se vai a cambiar a cuberta, se vai a poñer de pizarra que estaba de uralita, se vai a cambiar os cierres, as ventanas que bueno, que non estaban nun bo estado para pasar a ser, bueno, pois un albergue xa cunha calidad como calquera outro do camiño, non?
Entón, contanos, non sei se lembra algún tipo de anécdota ou de comentario que lle fixeran nas participacións anteriores en Fitur sobre Barreiros. A xente coñece Barreiros, sabe ubicalo no mapa ou con que se queda de Barreiros?
Sí, a verdade é que co paso dos anos, eu recordo os primeiros anos que iba a Fitur, non? Bueno, pois a veces tiñamos que ubicar a Barreiros dicindo que estaba pois entre Foz e Ribadeo, non? E isto conto sempre porque tiñamos que dicir, non, Barreiros está entre Foz e Ribadeo, non? Hai que pensar que son poblacións de 10.000 habitantes cada unha delas, quizás máis conocidas, Ribadeo porque está xusto xa o último concello xa pasando a Asturias, ou ben porque pola Playa das Catedrais, que ainda a día de hoxe moitos deles siguen ubicando a Playa das Catedrales, moitos turistas a siguen ubicando no noso concello, en Barreiros, cando a realidade é que está no concello de Ribadeo, pero independiente, nós non vamos a generar ninguna polémica de onde está, senón que eu creo que é un atractivo turístico moi importante tanto para o concello de Barreiros como de Ribadeo, como a toda a Mariña, non? E entón, pois nese sentido, co paso dos anos, pois xa podíamos falar de Barreiros, e xa cando decías Barreiros, xa era conocido por si solo, non? É verdad que houve unha campaña pois que non axudou nada ao turismo cando nos anos 2007, 2008 cando se demonizou a construción en Barreiros, pois evidentemente foi unha imaxe moi perxudicial para Barreiros, que estamos, eu creo que entre todos, pois remontando dunha forma importante, non? Dunha forma moi positiva, pero evidentemente hai que ir dando pasos adiante pouco a pouco, e como dixen antes, entre o sector público e o sector privado, non cabe duda, todos temos que tirar para adiante, e isto ten moito potencial, e eu creo que podemos facer moitas cousas aínda.
Remontando entre todos, xa nos contará como lle vai cando estea por ali, de acordo, que xa moita sorte, Alfonso, gracias por estar con nós.
Por suposto que sí, non cabe duda. Gracias a vos.
Boa tarde.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En Vía Vía, en Viveiro, estamos de rebajas. Ven y llévate lo mejor para tus hijos con grandes descuentos. Descuentos de hasta el 50%. Y en puericultura, gran selección de artículos a precios sin competencia. ¿Hay quien de más? Entonces, ¿a qué esperas? Vía Vía, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 37.
Pensa no teu futuro. Compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de Fitur y del papel que va a desarrollar Barreiros en esa feria tan importante a nivel internacional, feria turística, donde queremos darlo todo, pues vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad. Antes de nada, les voy a presentar, aunque ya lo han escuchado, ya lo han conocido, a uno de los nuevos componentes de nuestro equipo. Él se llama Baruch Domínguez y a partir de ahora va a ser una voz que ustedes van a oír mucho. Esperamos entre todos poder hacer una programación pues más ágil, más entretenida, más informativa y mantenerles a ustedes pues pues como los tenemos ahí al otro lado de los aparatos radiofónicos que nos encanta. Baruch, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Baruch nos trae lo último, y lo último son esas concentraciones, o esa concentración que ha tenido lugar hoy en el municipio de Viveiro para reclamar una atención sanitaria adecuada a lo que uno necesita en este siglo en que vivimos. A ver, cuéntanos cómo ha sido la cosa.
Sí, pues una concentración delante del centro de salud de Viveiro este mediodía, pues participaban a partir de las 12, pues usuarios, facultativos, otro personal del centro. En concreto piden un cuarto médico para que pueda atender mejor los turnos de tarde, porque hay sobresaturación. Escuchamos en concreto a la portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de la Comarca de Amariña, Monse Porteiro.
O problema que hay é que na agenda de tarde hai médicos de familia que están atendendo a 1.800 cartillas, máis ou menos. Isto é unha cifra de todo vergoñenta e inadmisible. A recomendacións según, bueno, o que recomendaba este plan que se tronzou de mellora de atención primaria, recomendaba non pasar de 1.200 ou 1.250 cartillas. Entón, parécenos que sería unha obriga que contratasen un cuarto médico en quenda de tarde. E como esta era a convocatoria, ali acudimos, sempre defendendo a sanidade pública, por suposto.
Pues ahí estaba esa convocatoria. Saben que últimamente el tema de la sanidad pues está generando bastantes revueltas y que además se lleva a cabo una recogida de firmas entre las familias en Mondoñedo, Barreiros y Lourenzam para que se cubra esa baja del servicio de pediatría. Es un servicio compartido en este momento. Bueno, pues una incapacidad temporal, el facultativo o la facultativa no está, y están teniendo bastantes problemas con las vacunaciones, las revisiones y demás de los niños. Y paralelamente, dentro del campo sanitario, se están recogiendo firmas para esa reclamación. Pero dejamos la sanidad a un lado para hablar de dinero, para hablar de los presupuestos del Ayuntamiento de Ribadeo, que para este año 2019 ascienden a 9,2 millones de euros. Un poquito inferiores a los del año pasado, 270.000 euros menos que los del año pasado, pero señalan, sobre todo Vicente Castro, desde la Concejalía de Economía, que se consolidan ya por encima de los 9 millones de forma permanente y que tienen como 1.150.000 euros para inversiones. Vamos a escuchar a Vicente Castro.
O orzamento de 2019 ascende a 9.205.958 euros, o que ven a ser 272.000 euros, así en números redondos, menos co ano anterior. Consideramos que é un orzamento estabilizado, consolidado, xa consolidado os orzamentos municipais xa por enriba dos 9 millóns de euros permanentemente, e consolida a inversión, con un millón, alrededor de 1.150.000 euros en inversión, e a maioría con cargo a fondos propios do Concello, e do que esta inversión vai destinada especialmente e repartida máis ou menos a un 50% entre vila e rural, consolidando a inversión en rúas preferentemente destra radio, ou sea, periféricas, do que había moito pendente por facer, e consolidando xa a inversión tamén en asfaltados no rural con aglomerado asfáltico, non?
Ahí tenemos inversiones, mejoras para el día a día de Ribadeo, y destacan también que se incrementa el gasto social, 9,2 millones de euros para los presupuestos de Ribadeo de este año. Vamos a hablar de otros presupuestos, pero en este caso de los generales del Estado.
Pues el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha adelantado hoy en Lugo un aumento de inversión real de fomento en nuestra provincia de un 18% con respecto a 2018. En concreto, Lugo tendrá una aportación de 71,2 millones de euros compartidas para avanzar en las principales infraestructuras que vertebran la vida de nuestra provincia. En concreto, en la zona de Amariña, dos infraestructuras importantes, A74, la autovía, y también corregir pues lo que pasa con la niebla en la 8, en la altura de Ofiuco. Escuchamos precisamente a Javier Losada.
Carreteras, 5 millones de euros más para el sistema antiniebla en la 8. 1,8 millones para la A74. Decían que se rebajaban las partidas de la A54, de la A56, de la A74 y de la A76, por citar algunas. La realidad es que este presupuesto se ajusta perfectamente a lo que se puede hacer. Podría decir de la A74, donde se presupuestaron cerca de 4 millones, y ¿saben cuánto se ejecutó en la A74? Esto es de récord, ¿eh? Cero. Por tanto, sería bueno que el Partido Popular dejase de mentir y pidiese perdón a los lucenses por prometer miles de millones a lo largo de los últimos años y no cumplir.
Ahí tenemos otra de las versiones, la versión del Estado, efectivamente, y del Partido Socialista, un incremento de un 18% de los presupuestos respecto a los que se manejaban en el 2018. Pero ya sabemos de la pobreza de las inversiones previstas para nuestra comarca, en realidad para toda la provincia, pero para nuestra comarca, bastante triste. Son, no sé cómo estamos, pero muy alegres. No debemos de estar en el municipio de Cervo, en la planta de Alcoa, en San Ciprián, después de ese pacto que sí se ha alcanzado para intentar dar una solución a las de Avilés y Coruña, que se cierran, pero en San Ciprián no parece que estén demasiado conformes.
Pues en concreto, desde Cervo siguen calificando como no válido, en concreto, sin validez legal, el preacuerdo al que habían llegado la multinacional Alcoa y los sindicatos, recordemos, el pasado 16 de enero, en lo referente al expediente de regulación de empleo que afecta a las plantas de A Coruña y Avilés. Como saben, en las últimas horas, los trabajadores de ambas factorías ratificaron esta decisión con más de un 90% de votos favorables. Ahí es nada. En lo que respecta a San Cibrao, nada de nada. Ni toma de decisiones, ni siquiera información por parte de la empresa. De hecho, la semana pasada, el presidente del comité de empresa, José Paleo, decía que se había enterado de todo a través de nosotros, a través de los medios de comunicación. Y precisamente, a día de hoy, seguimos en la misma. José Paleo.
No sé si vos sentís, los trabajadores da planta de Cervo, un poco ninguneados, porque ahora se lo comunican ahora a posteriori, no sé cómo vos sentís.
Eu creo que eso xa o explicamos o outro día, xa a declaracións al respecto de como nos sentimos. Eu creo que xa foron claras por parte deste comité de empresa. A outro día non cambiou absolutamente nada. Se acaso, pues, agrávase máis cada día que pasa, porque non nos dicen absolutamente nada. Pero bueno, tamén non nos damos por entrados, quero dicir. No, para nosotros non existe eso. É que non existe porque non ten validez ninguna legal, quero dicir. Nosotros somos representantes dos traballadores, non negociaron con nosotros ningunas condicións de nada, entonces, bueno, pues entendemos que non ten ningún punto de vista. Non vamos a permitir, desde logo, que eso se leve a termo sin falar con nosotros en esas condicións. É máis, é dicir, non vamos a permitir que se despida aquí personal para que veña de fora, que é, no fondo, o que trae isto. Despedir aquí o personal eventual para traer personal.
Sí, un centro de trabajadores,
etc. A maiores, todo o que queiran traer, serán benvidos os compañeros de Coruña, os compañeros de Vilés, porque máis se dixo outro día, sigo dicindo agora, o comité de empresa considera que é necesaria, pois canta máis xente aquí, millón, non? Que hai traballo para eles, pero vamos, non votando a xente aquí.
Pues era un extracto de la entrevista que teníamos esta misma mañana con José Paleo y hablamos ahora en concreto del documento firmado por ambas partes. Se contemplaría un periodo de impas que se extendería hasta finalizar el mes de junio. ¿Qué pasaría con este impas? Pues se buscaría la participación de un inversor que abonase hasta un máximo de 20 millones por planta, hablamos de A Coruña y de Avilés, para rearrancar las cubas de las series de electrolisis, es decir, en las que se fabrica el aluminio. Pues el delegado del gobierno, Javier Losada, valoraba este pacto, este preacuerdo, como muy positivo. Escuchamos otra vez a Javier Losada.
Bueno, yo creo que en esto tenemos que felicitarnos todos los gallegos y las gallegas porque el preacuerdo que firmaron los representantes de los sindicatos de Alcoa Coruña y Alcoa Avilés y los sindicatos haya tenido el refrendo de los trabajadores. Yo creo que eso es un paso importante ante una decisión que tenemos que retrotraernos al momento. Era que la empresa quería cerrar y echar a todos y dar por finiquito la actividad industrial. Y ahora estamos en una fase en la que hay un preacuerdo, un acuerdo para establecer un tiempo que va a llegar hasta junio para buscar inversor con tranquilidad. A su vez, esa tranquilidad se le añade la posición de la empresa de financiar la renovación, la reforma de las empresas con el fin de ser más atractivo y de poner estas empresas en el mercado de la forma más óptima. A su vez, con una inversión importante por parte de Alcoa, también con una serie de derechos sociales y de derechos para los trabajadores y además garantizando que en estos 6 meses se va a hacer un estatuto nuevo, electrointensivo, que va a garantizar que las subvenciones a las empresas por el consumo energético de este nivel tengan consigo dos objetivos. Primero, abaratar costes Pero segundo, garantizar empleos y garantizar actividad industrial, ¿no? Y creo que es una buena noticia, y estoy convencido de que todos los trabajadores, tanto del comité de Cervo como los comités de Alcoa en Coruña, están muy favorables.
Pues Aventuraba y Javier Rosada que estaban contentos desde el Comité de Empresa de Cervo y nada más lejos de la realidad. De hecho, el preacuerdo contempla la recolocación de un centenar de trabajadores de ambas plantas, de A Coruña y Avilés, en la fábrica de San Cibrao. Y eso es algo, precisamente, eso es lo que no gusta en el Comité de Empresa. No por el hecho de que vengan otros trabajadores, sino porque esta llegada supondría decir adiós a los actuales empleados eventuales, los que están en Alcoa, a través de empresas de trabajo temporal. La incertidumbre es grande y la situación se agrava con el paso de los días, especialmente porque, como decíamos anteriormente, no existe ningún tipo de información oficial. Escuchamos otra vez a José Paleo.
Pues agrávase más cada día que pasa, porque no nos dicen absolutamente nada. Pero bueno, también nos damos por entrados, quiero decir. No, para nosotros no existe eso. Es que no existe porque no tiene validez ninguna legal, quiero decir. Nosotros somos representantes de los trabajadores. No negociaron con nosotros ningunas condiciones de nada, entonces, bueno, pues entendemos que no está ningún punto de vista. No vamos a permitir, desde luego, que eso se eleve a termo sin hablar con nosotros y sin esas condiciones. Más, es decir, no vamos a permitir que se despida aquí personal eventual, para que venga de fuera, que es, en el fondo, o que trae esto. Serán bienvenidos los compañeros de Coruña, los compañeros de Vilés, porque además se ha dicho otro día, sigo diciendo ahora. O comité de empresa considera que es necesario, pues canta más gente aquí mejor, ¿no? Que hay trabajo para ellos, pero vamos, no votando a la gente aquí.
Pues aventuraba el delegado del gobierno, Javier Rosada, pero al final, como hemos escuchado en el corte de José Paleo, pues la realidad es otra. Y aparte de lo que está sucediendo con Alcoa, ya hay voces que apuntan que podrían pasar cosas similares en otras empresas importantes del noroeste peninsular. Por ejemplo, Arcelor, que ha aplicado de forma masiva un expediente de regulación temporal de empleo en sus plantas de Gijón y Avilés. En total, más de 1,500 de trabajadores estarán parados forzosamente durante 7 jornadas al año. La primera, el pasado viernes, forman parte de este primer trimestre de 2019. También han tenido problemas con el último proceso de contratación de eventuales. Desde Foro Asturias culpan de todo al Partido Socialista, al de Pedro Sánchez y también al de Javier Fernández. Escuchamos al secretario general de Foro, Adrián Pumares.
Cuando, debido al sobrecoste energético y al pago por las emisiones de CO2, Arcelor se ve abocada a seguir los pasos de Alcoa, y todos los indicadores nos hacen pensar que así va a ser, será demasiado tarde para que los asturianos salgamos a la calle a exigir respuestas o soluciones a los inoperantes gobiernos de Javier Fernández y de Pedro Sánchez, que hasta el momento no nos han aportado absolutamente ninguna solución. Lo único que ha hecho el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, es cerrar las térmicas, liquidar de un plumazo nuestro único combustible fósil autóctono, paralizar la fabricación de coches con motor diésel o impedir que nuestra metalurgia básica sea competitiva. Y ha hecho todo esto sin darnos absolutamente ninguna alternativa de empleo.
Ahí estaba el responsable de Foro. Ya ven ustedes cómo está la situación, que salpica a muchos otros lugares, a muchos otros sectores, a otras empresas también en la zona de Asturias. Hemos hecho ahí un pequeño estudio, un poquito pormenorizado, que nos ha traído Baruch Domínguez sobre la situación en cuanto a Alcoa y esas empresas también electrointensivas. A ver en qué va quedando la cosa. 18 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a cambiar de tornas y ahora vamos a escuchar a Miguel Fuente, que nos trae los deportes.
Dos nuevos campeonatos de España para el Club de Remeros de Leo de Vegadeo. Fue la prueba celebrada en Ourense. Antonio Mediante en categoría cadete y Andrés Álvarez de la Linera en categoría senior. En el mundo del rugby, el Biguan Ribadeo sigue sorprendiendo pese a caer en Vigo en un partido muy disputado. El partido se presentaba complicado para los ribadenses por desplazarse con 4 bajas, solo 2 cambios, terreno de juego en malas condiciones y lluvia durante todo el partido. A pesar de todas las adversidades, compitieron y han jugado de tú a tú a un rival superior. Peque, Lucy y Jenny, jugadoras del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, van a participar en el europeo de selecciones en Gondomar, Portugal. Por otra parte, 4 jugadores de la base del equipo mariñano participan en el Nacional Sub-16 y Sub-19 de Almendralejo. Ya se encuentran en destino Néstor Valle, Domingo Xavier Pinto y Adilson de Jesús en la selección Sub-19, así como Jorge Quelle en la Sub-16. 16 y más de selecciones, en este caso las intersectoriales de la provincia de Lugo, que van a disputar su torneo los días 28, 30 y 31 de enero. El lunes serán los benjamines en Bamonde, el miércoles los alevines en Mondoñedo y el jueves los infantiles en Guitiriz. Todos van a comenzar a partir de las 17:40 de la tarde. Básquet, hablamos de una derrota y victoria del Viveiro en los dos compromisos que ha debido afrontar durante este fin de semana. En la derrota ante los ferrolanos han levantado una diferencia de 17 puntos, llegaron a la prórroga y aquí han fallado en el lanzamiento de tiros libres. Las buenas sensaciones han permitido sumar una victoria el domingo contra el Noya y desde el principio fueron dueños y han dirigido el partido a su antojo, dejando a su rival casi sin anotar en la segunda parte. Por lo que se refiere al Celta CC a Foz, 73-58 a Allariz, un partido con dominio local durante los 40 minutos. Para Darío Romero, entrenador del Celtas, fue fundamental el buen comienzo del partido, con buena selección de tiro y superiores en el rebote.
15 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Costa Viva.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Pues ahí seguimos, vamos a acercarnos hasta el municipio de Burela para escuchar la crítica del Partido Popular en esta jornada de hoy relacionada con el suelo empresarial en Perdouro. El portavoz del Grupo Municipal Popular, José María González García, señala que se trata de un nuevo engaño del alcalde de Alfredo Llano porque no ha hecho nada sobre el suelo empresarial de Perdouro. De hecho, los concejales populares recuerdan que el 21 de marzo del año pasado, el alcalde recibió en el ayuntamiento representantes de la institución provincial para hablar del parque empresarial de Perdouro, pero que de eso nada de nada, que nada más lejos de la realidad. Afirman que Llano no está interesado en el asentamiento de empresas en Burela. Escuchamos a González Barcea.
Si el alcalde de Burela, Alfredo Llano, no tivese enganado bastante durante esos prácticamente 4 años que llevamos de mandato municipal, o de hoxe, pues evidentemente no se notaría, porque o que vamos a contar hoxe é outro engano e outra mentira aos ciudadanos do noso concello. Como se sabe, o pasado 21 de marzo, o alcalde Alfredo Llano reuniuse con representantes da Diputación Provincial de Lugo para falar sobre o parque empresarial da zona de O Perdouro. Ben, nos presentamos unha petición de documentación o pasado día 15 de decembro sobre a documentación administrativa de planos, etcétera, que pudiera haber no concello. E o alcalde nos resposta 2 días despois, o día 17 de decembro. E a resposta non nos sorprendeu para nada, porque é moi similar á resposta que nos deu coa caso do espazo que hai na parte traseira de Capitanía Marítima. Solamente hai un documento no concello vinculado precisamente co parque empresarial do Perdouro. É un escrito remitido por unha empresa en xuño do ano 2016 para elaborar un plan parcial precisamente na zona de O Perdouro para desenvolver esa zona empresarial. Que quere dicir isto? Pois quere dicir que nestes 4 anos non se fixo nada e que desa reunión coa Diputación hai 10 meses tampouco hai ningún resultado. Isto quere dicir que o alcalde non ten ningún interés ahora mismo en fomentar o asentamento de empresas en Burela, ni fomentar, por suposto, a creación de emprego. E isto súmase á cantidade de enganos e mentiras que o alcalde leva dito durante estes casi 4 anos, que, a verdade, son dignas de un estudio psicológico.
Hai que dar as declaraciones del responsable del Partido Popular sobre el suelo empresarial en Perdouro, en Burela. 12 minutos para las 2. Seguimos en Burela. ¿Por qué? Porque parece que se va a cubrir la plaza de logopeda del centro, la unidad de atención temprana. El boletín oficial de la provincia publica hoy ya las bases reguladoras para el proceso de selección para ese logopeda en la unidad de atención temprana. El contrato tendrá una duración de 1 año y los interesados tienen 10 días naturales, contados desde mañana, para que puedan presentar sus documentaciones pertinentes. Esto nos lo explica el alcalde, Alfredo Llano.
A plaza de logopeda, que xa levamos tempo pois, querendo sacala para que cubran a vacante que quedou agora no centro aquí de Burela. A plaza logopeda agora vai para un ano, realmente vamos a hacer o examen o antes posible, pero solamente informar a todas aquelas persoas que puedan estar interesadas en participar, querer ocupar esa plaza, pues bueno, que lean o boletín da provincia, que sale hoxe publicado o día 22 o martes, e unha vez que está publicada hai de días para vir aquí buscar as instancias de luces e matricularse. E vamos a facer o examen o antes posible para que o traballo, pues bueno, se poida empezar a realizar a partir das primeiras semanas do mes de febreiro. Solamente decir esto porque lógicamente é algo que nos preocupaba. Unha vez rematado o contrato anterior logopeda, había que facer unha selección. Tamén estábamos agarrando a ver se salía a subvención da Xunta de Galicia, que salía, calculamos, este mes ou o próximo, e por tanto vamos a ir adiantando xa o proceso para que lógicamente teñan atendidos o antes posible os nenos que necesitan. Así que animar a que las profesionais, a que los titulados se puedan presentarse para que lo fagan, y que van a hacerlo con todas las condiciones. Desde luego, pienso que es una plaza muy interesante.
Ahí tenemos. Está publicado en el BOPA de hoy, Boletín Oficial de la Provincia. 10 minutos para las 2. Un alto en el camino pequeñito y hablamos de política.
Cena, baile en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero, fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona, 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero, te esperamos en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
De política hablamos en Ribadeo porque se están acercando ya las elecciones municipales y la gente empieza a posicionarse o a descolocarse. Por un lado se desposicionan y luego pues se piensa uno cuál será la próxima posición. Y estamos hablando de Marta Saiz, más conocida como Marta Madison. Baruch nos pone al día.
Sí, pues abandona a Ciudadanos. Es quizás la noticia más comentada de las últimas horas después del posible ganador del sorteo de la primitiva del pasado jueves. En este caso del ámbito político, no tan sorpresivo como del ganador de la lotería, porque es algo que ya se mascaba desde hace bastante tiempo. De hecho, no había sintonía con el Partido Naranja ya desde casi el principio de la legislatura. Eso sí, su acta de concejal no la deja. Seguirá en el Concello de Ribadeo como no adscrita. Escuchamos precisamente a la protagonista, Marta Saiz.
Un poco pues eso, a falta de conexión como partido. Ya hay mucho tiempo que esto, bueno, pues ha ido un poco sola. Entonces, realmente, la única causa que hay, única y exclusivamente, es por la falta de conexión como partido. Al principio estuvimos unos meses unidos, pero después las cosas fueron se distanciando. Entonces considero que ahí tampoco, bueno, no fajo nada. Es una persona que trabajo mucho con colectivos, trabajo mucho por Ribadeo, pero bueno, voy sobre proyectos, ¿entiendes? Entonces creo que bueno, que ahí que no fajo nada. Entonces decidí tomar decisión de forma voluntaria. Yo hasta no la quiero dejar, quiero decir, yo puedo estar ahí, puedo seguir trabajando igual, en la línea en que vengo haciendo, bueno, para que me queda, pues, por supuesto que hasta miña.
Mi tesoro, como diría Gollum, el de Señor de los Anillos. Bueno, le preguntamos a Marta en concreto por el tema de Ciudadanos, si prepara candidatura aquí en Ribadeo. Ha dicho que nada sabe por el momento.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. A mí chegame buena noticia de que está intentando hacer lista, que bueno, que está buscando candidato. Entonces también un poco motivo de la miña, de apartarme un poco para un lado, pues ese, que sea una persona que está trabajando a partir de ahora, o desde que se faga, o desde que se anuncie un posible candidato, pues supongo que querrá empezar a trabajar. Entonces, bueno, Ciudadanos Ribadeo xa non son. Poderá empezar a trabajar con total libertad de decir, opinar, hacer, bueno, pues como mellor lle parezca a persona que poida haber, que tampoco no sé si hay alguien o no.
Con respecto al Partido Popular, hoy algún medio de comunicación publicaba que estaría en la lista que encabezaría Daniel Vega, diputado autonómico popular. Pues bien, decía Marta Saiz también que no había ninguna novedad con respecto a esto. La escuchamos.
Sí, bueno, vamos a ver, oficialmente puedo decir que Liga Noticias por la mañana, que me sorprendió bastante porque a mí niña me llamó, de hecho son los primeros que me llamades, entonces sí que me causó bastante sorpresa. Porque, bueno, puede haber especulaciones, puede haber un montón de bueno, pero Dios, realmente, o meu nombre sempre se baralla por aí en diferentes listas, pero a día de hoxe non teño nada que confirmar. Sinceramente, te digo, ademais, que pode se barallar muchas posibilidades, pode se barallar entrar en un equipo de traballo, pero a día de hoxe, de verdade, non teño ninguna noticia máis que dar. Es decir, cuando la teña, tomarei, si la teño, si alguén me fai unha proposta, valorarei no seu momento, Bueno, pues tamén lo direi públicamente, pero a día de hoxe non podo decirlo. Sorprendeu bastante o que linda prensa pola mañá, pero bueno, supoño que forma parte do xogo político.
Forma parte del juego político, tampoco decir las cosas de forma oficial, al menos hasta que las anuncie pues la persona responsable de la lista. En este caso, Marta ha estado vinculada ya en años atrás a la formación del Partido Popular y la gente evidentemente la relaciona con el Partido Popular, y de hecho dentro de las filas populares estarían encantados de que volviera a militar con ellos, porque efectivamente es una mujer activa, trabajadora, que ha pasado de una forma muy neutra y muy desapercibida en estos últimos 4 años como concejala por Ciudadanos, pero que podría hacer muchas cosas. Así que, claro, efectivamente está en la calle. Es oficioso, pero se espera o se cree o existe la posibilidad, digamos, de que pudiera formar parte de la lista del Partido Popular. Vamos a ver si estas ideas, si estas disquisiciones se llegan a hacer oficiales o no. 2:06 p.m. tenemos que hablar también de lectura en Castropol de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que saben que es muy activa en la lectura y además uniendo gentes de todas las edades. Les vamos a hablar enseguida de ello.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
Siempre a la vanguardia en materia literaria en el municipio de Castropol con su biblioteca Menéndez Pelayo, y tienen muchas iniciativas a lo largo de todo el año. Hoy arranca una de ellas. Es el Club de Lectura Infantil, son las sesiones del Club de Lectura Infantil, pero que se convierte en Club de Lectura Intergeneracional. Los más mayores, los abuelos, van a transmitir a los pequeños o a los nietos cuestiones de arquitectura, de historia, de patrimonio local y ponerlo todo en común. Seguro que van a saber cómo atraparlos con sus historias. Esto nos lo cuenta Manuela Busto, la bibliotecaria.
Esta tarde, a las 5:00 p.m, se inician las sesiones del Club de Lectura Infantil, que en esta ocasión, a lo largo de estos meses, va a tener la particularidad de ser intergeneracional. Es decir, personas mayores de aquí de Castropol, con el lema o bajo el lema "Una ría de cuento, cuentos", pues vamos a intentar transmitir a los niños y niñas historia, anécdotas, características, arquitectura, pues una serie de cosas características de Castropol que quizás las ven, conviven cotidianamente con ellas, pero que desconocen cuál es su historia y cuál fue su trascendencia para la historia local. Entonces pretendemos, pues con este club de lectura intergeneracional, acercar que las personas mayores se conviertan en transmisoras, pues de historias, de historia, de cuentos y de vida, ¿no? En definitiva. Como te decía, esta tarde a las 5, y en los próximos meses seguiremos con otras temáticas. Hoy es un cuento, es Sebastián y el mar, que hemos adaptado a Sebas Fico y el mar, porque contaremos con Federico Fico Fernández Ferrería, un marinero de aquí de Castropol, un hombre multifacético también, que les hablará pues del Castropol de los años en los que él era niño, ¿no? Y bueno, pretendemos de esta manera, como te decía, pues acercar, transmitir vivencias, vida y historia. A lo largo de estos meses serán otros los temas, como la arquitectura de Castropol, el Club de Mar de Castropol, los molinos, los barcos, los botes de vela de Castropol, bien, una serie de cosas que tienen como denominador común la transmisión del legado cultural e histórico de Castropol a los más pequeños y pequeñas.
Esas reuniones se realizan una vez al mes, es el tercer martes de cada mes a las 5:00 p.m. en la biblioteca, las del encuentro intergeneracional. Y luego también ponen en marcha nuevamente una actividad que les funciona muy bien, el programa Libros y Mimos para niños de 0 a 3 años en colaboración con la Escuela Infantil El Turullón.
Otro de los programas estrellas de esta biblioteca, que es el programa de Leer en Familia, que denominamos Libros y Mimos, y que está realizado en colaboración con la Escuela de 0 a 3 años, el Turullón de aquí de Castropol. La lectura pues es algo que tiene que transmitirse de padres y madres, ¿no?, a hijos e hijas, con lo cual consideramos que la mejor forma de que los más pequeños vean y se acerquen a los libros, a la lectura, es viendo lo que sus mayores hacen, con lo cual facilitarles pues en unas bibliocajas que hemos diseñado para la ocasión una selección de lecturas y de juego también, para que compartan ocio y para que ese ocio sea alrededor de un libro y la lectura, y así de esa manera pues generar o conseguir nuevos lectores y lectoras. Está comenzando ya a realizarse los primeros préstamos. Consiste en una bibliocaja que, como te decía, pues lleva esa selección de libros y juego, y las familias pueden mantenerlo en casa durante un mes. De esta forma pues hacen muy cotidiano la existencia de esa caja con libros, para que el niño interactúe o la niña interactúe con ellos, y se haga pues muy normal, ¿no?, en su vida cotidiana, en su vida familiar, la existencia de un libro como algo pues importante, y que pretendemos que siga siendo así.